Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde la conducción del programa corre a cargo de Roberto Álvarez. En el micrófono le saluda Esperanza Romero. La invitación es a que se quede con nosotros, a que interactúe, a que enriquezca el programa con sus comentarios, sugerencias, críticas. Los teléfonos en cabina, atendidos por Bere Flores, a quien saludamos, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram, no olvide ponerme su nombre, es importante para compartir aquella idea que usted quiere transmitir al resto de la audiencia. Línea telefónica disponible, WhatsApp o Telegram, 33 11 55 1962. Les saludo donde quiera que se encuentre, también a los desvelados y a los que más allá de nuestras fronteras escuchan Política en Directo. Hoy es jueves y de inmediato vamos a la línea telefónica. Está de regreso después de merecidas vacaciones el académico, el doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, colaborador, analista político en este espacio. Doctor, hoy con un tema muy importante y un tema que la pura palabrita lo hace sonar muy técnico, muy complejo, y me refiero al fracking. Bienvenido y le escuchamos acerca de este tema que está y va a estar en los próximos días, yo diría meses y semanas, en la agenda pública.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que hoy voy a hablar primero sobre esto del fracking y luego sobre esta controversia que ha tenido el presidente Donald Trump en contra de León 14. Pero bueno, empezaremos con el tema, primero el tema local. Hay que decir que el fracking pues es una técnica para extracción de petróleo y de gas natural que se ha utilizado en algunos países como Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hay otros países como europeos y demás que lo han prohibido. Solamente para recordarle a la gente, pues es una extracción de petróleo y de gas que suele ser muy agresiva, porque tal cual es como taladrar la tierra, con agua sobre todo y con químicos. La posibilidad de que México hiciera técnicas de fracking para extraer gas natural o petróleo, pues ha sido vieja, es un tema no tan nuevo. Sin embargo, fíjate que desde hace, pues sí, dos décadas, grupos ambientalistas, académicos de universidades, pues se habían opuesto a este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque, pues en los lugares donde ha habido el fracking, pues los impactos ambientales son tremendos, ¿no? Son terribles. O sea, sí hay una fuerte contaminación de la tierra, de los mantos freáticos. También hay un enorme gasto de agua, porque imagínate, es como taladrar con agua que es vertida a muchísima presión. Y además también, pues sí se generan al romper la tierra, pues sí hay una actividad o hay microsismos alrededor de los lugares donde se hace fracking, pues que también ha generado pues impactos ambientales. Entonces, pues fíjate, de hecho en México ya se había logrado desde hace muchos años que esta técnica no llegara, precisamente por la oposición de ambientalistas y de académicos. Incluso López Obrador, cuando llegó en su momento a la presidencia de la República, pues aunque también le presionaron para que hubiera fracking, él precisamente atendiendo las necesidades y los reclamos de estos grupos ambientalistas y de académicos, pues optó por simplemente rechazar pues este tipo de prácticas. Sin embargo, ahora sorprende que precisamente Morena, que también digamos se había sumado a esta agenda proambientalista, y además uno asumiendo que la presidenta de la República siempre se ha proclamado como una científica de corte ambientalista, pues sí resulta bastante paradójico y contradictorio que ahora sea la propia presidenta la que esté proponiendo el que se empiece a investigar si México puede hacer fracking o no. Hay que decirlo que la razón fundamental que está aduciendo la presidenta es nuestra alta dependencia del gas importado, cosa que por supuesto suena también bastante raro, porque se supone que a Pemex se le ha invertido muchísimo dinero para poder, digamos, mantenerse como una empresa pues lo más solvente que se pueda, aunque sabemos que vive una crisis económica y de recursos terrible, pero también digamos que uno piensa y voltea a ver a Pemex diciendo, bueno, pues entonces el dinero que se está invirtiendo en ellos, ¿en qué quedó? Hay que decir, digamos, que tampoco es una ocurrencia que la discusión sobre el fracking haya llegado. Sobre todo se está hablando de tres posibles lugares o zonas del país donde se podría hacer este tipo de prácticas, que es la llamada Cuenca de Burgos, que implica los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. También la zona de Sabinas, Burro, Picachos, que está en Coahuila también. Y otra zona donde podría haber fracking es la zona de Tampico, Mizantla, que precisamente implica a Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Se está hablando de posibles yacimientos que al menos se dice que concentran 141 billones de pies cúbicos de gas no convencional. O sea, sí estamos hablando de unos mayores potenciales del mundo, pero sí, digamos, suena bastante extraño de parte de la presidenta haber abierto esta posibilidad. A mí en lo particular, digamos, me parece que no es una buena idea el haber abierto esta discusión. Efectivamente, sí tenemos este problema de dependencia, pero que primero tendríamos que ver cómo Pemex está solventando los problemas que tendría que resolver. Y por otro lado, pues sí, el impacto ambiental que puede tener este tipo de prácticas pues es bastante alto. De hecho, por eso precisamente mucha gente se había opuesto a esta práctica del fracking. Habrá que esperar cómo va la discusión. La presidenta ya hizo pues una especie de comité técnico, ¿no?, donde se va a evaluar esta posibilidad, un comité técnico científico con expertos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, para ver si efectivamente hay posibilidad de hacer lo que ahora la presidenta le ha empezado a llamar fracking sustentable, cosa que al menos los ambientalistas han dicho que no es posible, ¿no? Porque precisamente las afectaciones son terribles. Y bueno, quizás solamente, y volviendo a la experiencia mexicana, pues habría que voltear a ver lo que ha pasado últimamente con la refinería de Dos Bocas, con este enorme derrame que hubo en las costas del Golfo de México. Habrá que preguntarle cómo le fue o cómo le ha ido a estados como Tabasco y Veracruz con, de hecho, con la terrible contaminación que vive en esos lugares con exploraciones no convencionales, es decir, no de fracking, sino cuestiones más normales, donde tampoco se les ha, digamos, no lo han hecho de la mejor manera, y por lo tanto, pues sí llama la atención claramente que estemos abriendo ese debate cuando Pemex claramente no tiene, pues digamos, las herramientas ni ha tenido una práctica solvente al respecto, y porque pues sí se antoja a que puede ser una inversión muy cara que realmente nos dé pocos dividendos. Pero bueno, es un tema que ya se abrió, es un tema que políticamente, por supuesto, ya va a ser considerado, porque como te decía, pues Morena al principio había sido un partido que en este tema había sido, digamos, bastante sólido al respecto al no darle juego a este tipo de situaciones. Sin embargo, ahora es la propia presidenta, que suponíamos era ambientalista, pues que está abriendo esta puerta. Todavía hace falta mucho discusión al respecto y mucho debate, esperanza, pero al menos me parece que pues el asunto no está nada sencillo. Y bueno, y quería terminar mi comentario, Esperanza, con esta situación que ha estado presentándose a nivel global entre Donald Trump y el Papa León XIV. Y bueno, digamos, desde mi punto de vista, pues el presidente de los Estados Unidos, pues la verdad es que enloqueció. Está claro que el magnate republicano pues no solo ha cometido graves violaciones al derecho internacional que ya hemos comentado aquí en los casos de Venezuela o en Groenlandia, y ahora pues ha puesto de cabeza al mundo con una crisis energética global derivada del conflicto de Estados Unidos con Irán. Pero bueno, también hay que recordar que el propio Donald Trump pues ha generado crisis internas en el propio Estados Unidos al implementar una cruel política en contra de los migrantes y una persecución política en contra de sus opositores. Pero bueno, ahora Donald Trump pues agarró, como dicen coloquialmente, o quiso agarrar de piñata al Papa León XIV, que ahora es el objeto de su furia incontrolada. Y bueno, en un tuit, recordarás, bastante largo al principio de esta semana, pues lo acusaba de no entenderlo, lo condenaba por ser débil ante las necesidades de sus adversarios, dice que no entiende por qué no apoya los intereses de Estados Unidos, a pesar de que el sumo pontífice es precisamente estadounidense. El propio Trump, con estas imágenes muy poco afortunadas, se autoproclama como el nuevo Mesías a través de estas, y te decía, imágenes poco afortunadas realizadas con inteligencia artificial, y pues ha señalado que Robert Prevost, el actual Papa, pues llegó a ese cargo gracias a él, imagínate nada más. Y bueno, los desencuentros del entonces cardenal Robert Prevost y Donald Trump, pues no son nuevos, ¿eh? Ya desde antes de ser electo como Papa, Prevost había criticado las políticas migratorias de Trump y de Vance, el vicepresidente, afirmando que iban en contra de los valores de acogida que propone el Evangelio. Ya como León XIV, las críticas del nuevo Papa continuaron en contra del presidente estadounidense, sobre todo en lo referente a esta pues incomprensible guerra contra Irán. Y bueno, la verdad, Esperanza, no recuerdo un momento de esta naturaleza desde que tengo memoria. La relación entre los papas y los presidentes de Estados Unidos efectivamente no ha sido fácil. También recordemos que el Papa Francisco tuvo sus encontronazos con Trump, y antes de ellos, pues Juan Pablo II tuvo desacuerdos con George W. Bush por la guerra con Irán, y nos podemos ir hacia atrás viendo situaciones de conflicto entre presidentes de Estados Unidos y papas, sobre todo por temas de guerra. Pero bueno, lo que sí no habíamos visto pues es este grado de beligerancia que ha mostrado Donald Trump en contra de León XIV, que hasta ahora pues no tenía precedentes, ¿no? Distintos líderes sociales, políticos y religiosos de Italia, Francia, Alemania, España, México, Argentina, Brasil y Chile, pues han condenado los ataques de Trump al Papa. Incluso el Episcopado de los Estados Unidos pues se unió a la condena internacional al señalar que estas afirmaciones son por demás irrespetuosas. Y bueno, el Papa León XIV respondió ante esta coyuntura afirmando pues que no es un político profesional y que lo único que lo guía son las enseñanzas de Jesús de Nazaret a través del Evangelio. Y son los valores propuestos por Jesucristo los que lo han llevado a criticar la actuación de los Estados Unidos en el plano internacional y las políticas migratorias en el ámbito local. Así pues, el Papa respondió con firmeza ante estas acusaciones, pero no lo hizo en el tono bravucón y con la insolencia de Donald Trump. Y bueno, la verdad es que a mí, Esperanza, no me deja de sorprender las erráticas formas de proceder del republicano, que al parecer pierde cada vez más apoyo popular y seguramente enfrentará mayor repudio internacional. Y su fuerza electoral, pues en su país parece que empieza a declinar. Y bueno, lo que sí no me queda duda es que este tipo de líderes, Esperanza, pues no ayudan a construir un mundo mejor, al contrario, solo ahondan el sufrimiento y la injusticia en el planeta. Pues hasta aquí mis comentarios, querida Esperanza.
Doctor, cierra usted con un tema que todavía está en la agenda muy vivo, y digo todavía a pesar de que Donald Trump retiró la imagen a la que hicimos referencia, donde aparece como Redentor, como Jesucristo Sanador, en donde pone incluso a los soldados como ángeles. Esta última imagen, que aunque retiró de su red social, sigue generando muchas críticas y también señalamientos en contra del presidente estadounidense. Me parece que lo pinta de cuerpo entero, al nivel que ya llegó totalmente en ensoberbecido y sintiéndose efectivamente el salvador del mundo. Bueno, hasta que al Papa puso, qué bueno que aborda usted este tema, y la respuesta del Papa cuando, pues, sencillo, sereno, pues le responde, no le tiene miedo. Así, así, digamos que en voz mesurada, en un tono muy diferente, pero muy firme. No le teme a este tipo que se está generando muchas enemistades y que ya está viendo como un desquiciado, está siendo visto así a nivel internacional. Y es en este contexto en el que precisamente la presidenta de los Estados de México viaja a España a un encuentro que va a tener con jefes de Estado. Y allí Sheinbaum aprovecha hoy en la mañanera, cuando habla con los periodistas, a decir que el mensaje es de paz y no una reunión anti-Trump. Pero sí parece que cada vez está más vivo ese movimiento anti-Trump.
Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa, Esperanza, es que Donald Trump, en esta, digamos, necesidad de tener un mayor peso y control del ámbito global, del ámbito internacional, pues cada vez se ha peleado con todo mundo. O sea, ha tenido desencuentros con China, ha tenido desencuentros con Rusia, y luego en el caso de América Latina con Brasil. Obviamente con México pues ha estado esta relación de tires de toma y daca, ahora es con el Vaticano, también en su momento con la Unión Europea. Es decir, la verdad es que Donald Trump lo que ha hecho es más bien ya generar una animadversión global, porque además pues el problema de Donald Trump es que parece que no es un tipo de palabra, ¿no? O sea, porque un día puede hacer una afirmación positiva y al día siguiente puede cambiarla diametralmente, con lo cual pues la verdad es que en el mundo de la geopolítica tú sabes que los dichos, los hechos son siempre muy contundentes. Por eso la política internacional es algo de bastante cuidado, pero Donald Trump parecería que le gusta hacer política internacional como si estuviera en el recreo de una escuela, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que cada vez más se encuentra más enemistades, y te digo, y lo más probable es que en el próximo noviembre, que haya elecciones intermedias en los Estados Unidos, pues el presidente de Estados Unidos, ojalá, y aquí lo digo como un deseo, aunque no soy ciudadano estadounidense ni mucho menos, pero ojalá que pierda la mayoría en la Cámara de Representantes.
Que así sea, doctor Jorge Rocha Quintero, y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona tanto el desempeño de este mandatario que ha puesto de cabeza al mundo, como la animadversión en su contra y su futuro político. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad. Nos escuchamos el próximo jueves.
Claro que sí, Esperanza. Un saludo para todas y todos, y bueno, aprovecho ya un poco tarde, pero felices Pascuas para ti, para tu equipo de trabajo y para la gente que nos escucha.
Gracias, doctor, y bienvenido de nuevo, insisto, después de este periodo de vacaciones que esperamos haya disfrutado. Antes de irme a la pausa, quiero compartir algo que quizá usted todavía no está enterado, no ha visto, no ha escuchado, pero si se mete a las redes sociales podrá darse cuenta. Incluso se han transmitido en espacios informativos de medios digitales, no solamente los de la Universidad de Guadalajara, la agresión que recibe de parte del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangí, una compañera reportera. Y cuando digo agresión, es su forma de respuesta. Entre otras cosas, le dice mijita, no le contesta, le dice que él ve muy contenta a la gente reunida en un acto en una zona de Zapopan, donde la reportera con toda claridad le dice, bueno, esta gente aquí, refiriéndose a que ella estaba hablando de otro asunto, un asunto que incomodó al alcalde, un asunto que finalmente decide del que no va a informar, olvidándose que las autoridades están para darnos cuenta, para rendirnos cuenta, y nosotros los periodistas estamos para cuestionarles, para representar precisamente el interés público, el interés de la sociedad, e ir con cuestionamientos, con señalamientos y en busca de la verdad, en busca de información, aunque incomode. No es nuestra función ser amigos, no es nuestra función tener relaciones cordiales por encima del interés público. De hecho, la función periodística incomoda, y así es en esencia, debe incomodar, porque debemos de poner luz en esos rincones oscuros. El día de hoy se emiten varios pronunciamientos, en sí yo le puedo a usted dar fe de que el gremio periodístico local, independientemente de si estamos los periodistas en alguna agrupación, en algún colegio, todos estamos en sintonía en el rechazo al trato que le dio el el presidente municipal de Zapopan, a nuestra compañera reportera de Canal 44, a nuestra compañera que fue agredida y que incluso, bueno, debería de usted buscar esas imágenes para yo no irme a detalle con las respuestas que le dio, el tono cortante, incluso hablando con qué porcentaje ganó la elección. Una actitud soberbia de Juan José Frangí que creo que le puede costar muy caro, no solo a él, sino también al partido político que representa. Da por hecho que los zapopanos están todos felices con el partido Movimiento Ciudadano y que la gente está tan feliz que no tiene por qué responder cosas que le golpean a su gobierno, porque así dice que en Canal 44, por lo tanto en Radio Universidad, en los medios de la Universidad de Guadalajara, lo están golpeando. Y dice que la reportera le hizo 4 preguntas con jiribilla, que no va a responder. En fin, le dice entre otras cosas mijita, y lo dice en un tono totalmente despectivo. El Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la agresión verbal sufrida por la periodista Isaura López Villalobos por parte del presidente de Zapopan, Juan José Frangí Sade, durante el ejercicio de su labor informativa. El pronunciamiento dice: de acuerdo con lo documentado en el marco de una entrevista, el edil descalificó el trabajo periodístico de la comunicadora y del medio Canal 44, emitiendo expresiones que menosprecian su labor e insinuando que dicho espacio informativo se dedica únicamente a golpear a su administración. Este tipo de declaraciones no solo vulneran la dignidad profesional de la periodista, sino que contribuyen a generar un entorno adverso para el ejercicio libre, crítico e independiente del periodismo. El actuar del alcalde resulta inaceptable. La libertad de expresión y el derecho de la información son pilares fundamentales de toda sociedad democrática y están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En este sentido, cualquier intento de descalificar, intimidar o deslegitimar el trabajo periodístico desde el poder público constituye una forma de violencia que debe ser señalada y erradicada. Desde este observatorio hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades de todos los niveles de gobierno a conducirse con apego a los principios democráticos, garantizando en todo momento el respeto a la labor periodística y absteniéndose de emitir declaraciones que puedan poner en riesgo la integridad, credibilidad o seguridad de las y los comunicadores. Asimismo, reiteramos nuestra solidaridad con la periodista Isaura López Villalobos y con el equipo de Canal 44, reconociendo la importancia de su labor informativa en beneficio de la sociedad. Esto es el pronunciamiento, el documento generado por el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, fechado el día de hoy, en respuesta, en reacción a este maltrato, a esta falta de trabajo comprometido con la verdad, con la población, cuando se les olvida a los gobernantes que los periodistas estamos para cuestionarles y para dar a conocer lo que hacen o dejan de hacer. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Hoy vamos a tener un programa redondito porque después de escuchar al doctor Jorge Rocha Quintero hablar del fracking y el cambio de postura de la presidenta, que históricamente estuvo en contra de este método para generar nuevas formas de abastecimiento de hidrocarburos, sobre todo en el tema del gas y la dependencia que nuestro país tiene, buscamos a la persona indicada para que nos hable del tema y que sea un académico desde la Universidad de Guadalajara, luego de que también la presidenta esta semana anunció la creación de un comité que integran científicos, académicos y especialistas para que nos hablen de la viabilidad de explorar gas no convencional, precisamente de esta práctica del fracking. Así es de que yo le doy la bienvenida, le agradezco que acepte platicar con nosotros al doctor Antonio Ruiz Porras. Él es coordinador del doctorado en estudios económicos del CUCEA. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes.
Soy el doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez.
Perdón, doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez, perdón, pedí la entrevista y leí el primer dato de quien me estaba contactando, el doctor Jorge Mejía, a la línea telefónica. Corrijo, es profesor del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Es correcto, ¿verdad, doctor?
Sí, a la orden.
Doctor, gracias por la aclaración. Y es que efectivamente, en el interés de diversificar las voces en este espacio informativo, en buscar académicos de varias casas de estudios, pero principalmente de la Universidad Pública, de la Universidad de Guadalajara, consultando acerca de especialistas, yo me he dado cuenta que son pocas las personas que le entran al tema del fracking, y finalmente a través del área de comunicación me sugirieron platicar con usted, y agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista, porque efectivamente son pocos los que hablan del fracking, y es una técnica, es un método complicado, que decía yo como introducción, hasta la presidenta, en toda su vida de activista y de investigadora y de doctora en ciencias, rechazó. Viene un cambio, ¿y qué podríamos esperar, doctor, cuando escuchamos que es riesgoso, cuando escuchamos que puede generar un gran daño ambiental?
Bien, miren, el panorama ha estado cambiando precisamente en los últimos años, porque ha habido cambios significativos en el entorno. El referente internacional, como usted bien sabe, está en el sureste de Estados Unidos, concretamente en el condado de Eagle Ford. Este terreno, este territorio, está entre otros dos territorios que se llaman Eagle Pass y McAllen. A partir precisamente del presente siglo, a partir del año 2000, comenzaron los trabajos de fracking o de extracción de fractura de la piedra, precisamente para extraer gas natural en dicha región. Para darnos una idea nada más de lo que se ha hecho allá, en estos últimos 20 años, vamos del 2000 al 2020, ¿sí?, se obtuvieron 35 billones de pies cúbicos de gas natural, ¿sí?, durante estos 20 años. Eso a $2.6 por BTU, es decir, por billones de pies cúbicos, nos da $94 mil millones, nada más para darnos una idea, ¿sí? Y todavía, de acuerdo a los trabajos de exploración que se tienen realizados en esa misma zona, se piensa que están por extraer otro tanto igual de 35 billones de pies cúbicos. Nada más para darnos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Por qué hablo de esta zona? Porque esa zona, obviamente en el subsuelo, no solamente pertenece a esa región de Estados Unidos, sino que la misma cuenca se conecta con la cuenca de Burgos o Sabinas entre los estados precisamente de Tamaulipas, ¿sí?, acá con nuestro país. De tal manera entonces que esa región es rica en ese yacimiento en gas natural no convencional, porque es justamente está entre las rocas y hay que fracturar las rocas para extraerlo. Desafortunadamente, por unas razones o por otras, durante todo este tiempo que allá se ha dado una explosión en la extracción a través de este mecanismo, a través de esta técnica, pues acá en nuestro país se dejó para después. Fueron decisiones políticas las que predominaron, y esa riqueza aparente que ahí tenemos, pues no se ha utilizado, sin realizar estudios ni siquiera para ver la factibilidad del potencial de la misma región. Afortunadamente las cosas han cambiado, como lo decía al inicio, y cada vez hay más estudios que permiten valorar con seriedad justamente regiones como la que hablamos. Para darnos también una idea, hay que enterarnos de que Pemex solo produce el 25%, entre el 20 y 25%, del gas que consumimos a nivel nacional. El restante 75% lo estamos importando precisamente de esa región, ¿sí? Para lo cual entonces, teniendo ya una idea más o menos de lo que es la riqueza de la región, no obstante que es esta técnica del fracking, ¿sí?, es la que se ha estado explotando entre privados precisamente durante todos estos años. Y darnos una idea, el equivalente de lo que han extraído es más o menos el equivalente a la deuda total de Pemex, ¿sí? Esos 94 mil millones de dólares, nada más para darnos una idea. Entonces, afortunadamente, ya hay avances en las investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo. Entre ellos, los chinos están utilizando técnicas con una reducción significativa para no utilizar el agua en la extracción de la fractura de la piedra. Están utilizando otros materiales. Se han estado realizando estudios en otras partes del mundo, precisamente entre ellos Colombia, en donde dan cuenta de que los efectos ambientales y la contaminación hídrica que pudiera estar involucrada en el subsuelo de estos trabajos prácticamente puede ser salvable, ¿sí? Si bien es cierto que todavía hay otros estudios no concluyentes, pues hay avances significativos que nos pudieran vislumbrar una salida en este sentido y que por ende la propia presidenta Sheinbaum esté considerando precisamente atajar el camino para reducir la dependencia energética en el término de gas natural que tenemos con respecto a Estados Unidos.
Tenemos entonces una posibilidad enorme de romper esta dependencia y sobre todo una fuente importante de recursos. Pero la pregunta, sobre todo a las voces que incluso han criticado a la presidenta y que sobre todo señalan que el que se esté amparando en un grupo de académicos, el que esté creando un comité de científicos y de especialistas es para protegerse, para curarse en salud. Yo iría más hacia las novedades como comenzó usted con la presentación, doctor, de lo que está ocurriendo y de lo que representa esta práctica, la del fracking, en cuanto a los puntos más señalados. Y aquí le preguntaría si hay novedades o todavía hay dudas respecto a los químicos que son utilizados. La presidenta dice que ella ha cambiado de posición y que se abre a que se investigue y que se discuta precisamente por las nuevas tecnologías, y que dice la presidenta que ahora no se estarían utilizando químicos tan agresivos, químicos tan letales para la atmósfera. Sin embargo, los que están en contra de llegar a esta práctica, al fracking, dicen que no hay manera de evitar que se libere metano, que se liberen, por ejemplo, algunos temblores pequeños, algunas vibraciones en la tierra, y que el impacto no solo es ambiental, social. En estos puntos a favor y en estos puntos en contra, es una situación donde la línea política tiene mucho, mucho que ver. Y usted, acerca de este punto, ¿qué diría, doctor? Y lo pregunto como voz calificada, porque precisamente usted ha estado enfocándose en temas de economía ecológica. ¿Sería factible, sería un avance en las tecnologías como para que el uso de los nuevos químicos que se utilicen y del agua y todo lo que se le inyecte a la roca para romperla, para liberar el gas, no fuera tan nocivo?
Mire, para hablarlo así en plata pura, China ya lo está utilizando, están utilizando dióxido de carbono, ¿sí? Hay tres formas de utilizarlo: en espuma, en su presentación seco y supercrítico, ¿sí? En estado semilíquido, ¿sí? En la inyección de estas vertientes han obtenido resultados muy favorables en términos de la reducción de los volúmenes o los índices volumétricos de agua que han utilizado, ¿sí? En el concreto caso del estado supercrítico del dióxido de carbono, ¿sí? Es semilíquido y sustituye en grandes cantidades el uso de agua tradicional, ¿sí? La China National Petroleum Corporation ya ha estado utilizando precisamente en sus campos de esquisto, o de Shei, como se le llama, entre otras cosas, en la región de Xinjiang y Jilin, este tipo de insumos, y los resultados los que ha obtenido destaca precisamente una recuperación de gas de 15 a 20% comparado con el método hidráulico tradicional. De tal manera, entonces, que se requiere, esto da pie para que
otro mecanismo que utilizan, otro elemento, es el nitrógeno líquido, el cual requiere de 19 y 30% menos de presión en la fractura bajo las condiciones de estrés que se aplican. De tal manera, entonces, que cada día hay avances que nos permiten suponer que los efectos al subsuelo, específicamente en el uso de agua y los químicos y los efectos que puede tener justamente estos químicos en los mantos freáticos, pueda ser menor. El riesgo siempre está presente, sí, hay que tenerlo esto también muy claro, pero dado a los avances que se han dado en los últimos años, podemos, y a la presión precisamente que tiene, en este caso el gobierno de la República en este momento, de esta alta dependencia que cada vez se ha hecho mayor ante la baja en la producción de Pemex de dicho hidrocarburo, pues la presidenta se ve en la necesidad ineludible de explorar alternativas. El hecho de que el grupo que conformó precisamente el día de ayer es una buena señal, porque nos puede dar a entender justamente que se van a tomar todas las providencias para que los trabajos de exploración, y se autoriza obviamente, sean acorde a los criterios que se están realizando a nivel internacional. Obviamente que también hay que considerar esto, ya hay grupos ambientalistas que han señalado inmediatamente ante la postura a favor que ha mostrado la presidenta Sheinbaum, que no se vaya a tomar a este grupo de expertos como un simple pretexto para iniciar los trabajos bajo las técnicas tradicionales habituales. Lo indicado sería, a mi manera de ver, okay, dejar que este grupo de trabajo de expertos haga su trabajo, ¿sí? Son geólogos, son biólogos, son ingenieros civiles, es una multiplicidad de disciplinas que va a enriquecer, por lo tanto, el estudio, y que esperaríamos, por lo tanto, los informes correspondientes que nos den de la zona a analizar, pero que sí sería prudente también observar que no se vaya a tomar como pretexto para, al final de cuentas, tomar una decisión política sin una base científica, que es lo que asegura la presidenta, y en ese sentido esperemos que así transcurran los acontecimientos de aquí en adelante.
Por lo pronto, en 2 meses este grupo de expertos nos dará un informe y las organizaciones de ambientalistas, algunas de ellas están convocando para manifestarse en contra y para impedir que se avance y para argumentar que se les estaría utilizando. Pero creo que vale la pena, doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez, que señalemos que estos expertos sí son de varias instituciones de nivel superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana y otros institutos como el del petróleo o los propios centros públicos de investigación que tiene nuestro país.
En efecto, mire, lo que al final lleva a la toma de decisiones que estas sean de la mayor eficiencia posible son precisamente los resultados que se obtengan en estudios y que ya se ha demostrado en otras partes del mundo bajo el uso precisamente de nuevas técnicas de fracturación. Hay un estudio que se llama Mercado de Tratamiento de Aguas Residuales de Fracturación Hidráulica 24-28 de Tench Navío. En este estudio, el uso de tecnologías nuevas ha permitido reutilizar hasta el 95% del agua usada en el fracking, y lo que más importa es reduciendo costos operativos de entre 30 y 40%. Entonces, cuando los resultados son evidentes y tangibles, pues obviamente que hay que tomarlos en cuenta y aplicarlos, que es lo que vamos a esperar de este grupo de expertos. Y ojalá y así ocurra y suceda, dada la atingencia de recursos fósiles que tanto requiere nuestra economía.
Muchísimas gracias, doctor, por hablarnos de este tema, un tema complejo, un tema altamente técnico, pero un tema que debe ser de interés de todos. Pondremos sobre la balanza y habrá que revisar esos estudios. Si nos lo permite, cuando eso ocurra, cuando haya más información, lo estaríamos buscando.
En efecto, hay que estar al tanto del tema, está justamente en la palestra y hay que darle seguimiento acucioso. Muchas gracias.
Gracias a usted, gracias al doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Él es profesor del Departamento de Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa, no le cambien, estudie, escuche usted Política en Directo. Política en Directo, gracias a todos por su participación. Joaquín Ávila, que envía saludos a los que hacen posible este programa aquí en Radio Metrópoli, felicita al invitado, al académico de la Universidad de Guadalajara, al investigador que apenas entrevistamos, a Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Dice de este tema del fracking que es una buena opción, hay que buscar alternativas, es importante para tener un futuro mejor para México. Y habla de los prianistas, dice que en el poder nunca supieron sacarle provecho al petróleo y considera que sí, hay que estar abiertos. Pregunta, ¿cómo estaríamos si el gobierno no hubiera apoyado a las refinerías? Por otra parte, se comunica Sergio B., firma es Sergio Villa, dice que en el tema del gas, él preguntaría al invitado si cree que sería lo más viable, si la presidenta de la República hace lo que hace o si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Así lo escribe su WhatsApp, dice, dadas las circunstancias y la dependencia de Estados Unidos en este tema. Hasta el municipio de Guadalajara va a hacer algo para eliminar la plaga de ratas en zonas de la Plaza Tapatía, si no fuera porque la tiene en vista. Si no dejaban allí, y dice que además hay muy malos olores en esa zona. Dice que bueno, del tema, a veces se critica, pero no se aporta, otros nada más critican, y hoy abordamos el tema con dos académicos. Dice Raúl Rosales de Hermosillo, de Tulsa, Raúl Rosales Hermosillo es de Tulsa, en Oklahoma, y manda a saludar, además agradece que se aborden temas como el del fracking. En lo personal no lo entendía, y ahora con la explicación que tuvimos en el programa le quedó claro. María Martínez, en una ocasión fueron a visitar a Juan José Frangé y a felicitarlo porque había sido electo de nueva cuenta como presidente, y ni siquiera las recibió, ni siquiera permitió que le entregaran un obsequio, al contrario, puso policías para que lo siguieran, los amedrentaran, dice, como si fuéramos a robar algo de las instalaciones del ayuntamiento. Se portó muy prepotente, reprocha María Martínez, que recibió este revés del alcalde de Zapopan. Paco Fierro de Tlacomulco, si el gobierno federal no estuviera regalando nuestros recursos naturales, los costos de los transportes, los combustibles y las tortillas no estuvieran tan elevados. También participan agradeciendo la entrevista. En otra parte dice, gracias por leer mis comentarios, gracias, no me pone su nombre, su celular termina en 6816. Jesús, a la escucha de la estación de las noticias en Radio Metrópoli, ¿acaso habrá otra igual? Pues no, esta es mi estación preferida, no se escribe. Por otra parte, el mensaje de Lucino González, el meollo del asunto, la geopolítica. ¿A quién le interesa la explotación del gas natural? ¿A quién le interesa el tema del control financiero? Ya controlan el puerto de Veracruz, la escasez actual por la guerra de Israel, en el tema de hidrocarburos, Estados Unidos contra Irán, la expulsión de Estados Unidos del Medio Oriente. Se necesita gas natural, se necesitan otras formas de extracción. Rosa Tapia, saludos a todos en cabina, al abogado Jorge Rocha y Alfredo Martínez también se hace presente. Con esto concluimos. Él habla del gobierno que distribuyó medicamentos falsos. Gracias por su atención. Hasta mañana.